Muy buenas noches tengan todos ustedes. Siempre después de una presentación como esta es difícil ser humilde. Gracias, Pastor Eduardo, por esta presentación. Y me da muchísimo gusto compartir con ustedes aquí en esta iglesia, sobre todo pues en este Congreso de Hombres, ¿verdad? Que ha sido a través de muchos meses, ya tienen orando por ello, y nuestro propósito siempre ha sido, el Pastor Holland y yo somos amigos de hace más de 25 años, yo lo reconozco a él, como dijo el hermano Marcos, como un padre espiritual. Y siempre le he dicho, ¿verdad?, al Pastor Holland, que él es mi pastor, porque todos necesitamos siempre una persona con quien confiar, quien nos dé consejos, porque es muy fácil salirse del camino. Es muy fácil salirse del camino. Y todo pastor que no tenga un grupo de hombres alrededor, es más fácil todavía que te pueda salir. Por eso Dios, ¿verdad?, formó un grupo de apóstoles, de discípulos, para que pudiésemos todos entender que nos necesitamos y que, como dice David en el Salmo 19, ¿quién reconocerá sus propios errores? ¿Qué le contestarías tú al Espíritu Santo? Nadie. Todos estamos sujetos a creer que estamos bien hasta que no tenemos a alguien que nos dice, estás mal. Y cuando nos dicen, estás mal, la respuesta es, ¿de veras? ¿O no me había dado cuenta? Y una de las personas que más nos van a ayudar a decirnos si andamos bien o mal, ¿quién creen que es? Nuestra esposa. Ah, ¿verdad? Ella duerme con nosotros, desayuna con nosotros, come, nos vigila, nos ve cuando estamos de rodillas. Así que si alguien te puede ayudar, si alguien nos puede ayudar en la vida, por eso es nuestra ayuda idónea, exactamente. Bueno, santos de Dios, familia de Dios, gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias por este privilegio que tengo de compartir con ustedes. Y no cabe duda que estamos en los últimos tiempos. De eso ya no hay absolutamente duda, porque las señales que han rodeado al mundo actualmente nos muestran que desde 1948, que Israel regresó a su tierra, nunca en la historia se habían cumplido tantas señales juntas y habían convergido juntas para mostrarnos que Dios escoge a Israel como el centro de la tierra. Por eso la palabra Mediterráneo significa en medio de la tierra. Y ahí está Israel en el Mediterráneo, para que fuera el centro de la luz, para que pudiera convertirse en el centro de la luz y para que las naciones del mundo se concentraran en ese punto geográfico insignificante que no es más grande que el estado de Jersey. Dice en Isaías 60 que las tinieblas van a cubrir la tierra y nosotros debemos de brillar. Y quiero decirles a ustedes que tampoco el mundo, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido revoluciones, golpes de estado, pero nunca la historia del ser humano había llegado al punto al que hemos llegado nosotros de oscuridad. Todos los sistemas de ideologías y filosofías se están derrumbando ante nuestros ojos. Yo recuerdo, como decía el pastor Eduardo, cuando yo milité en el Partido Comunista Mexicano y nos metieron a la cárcel, nos torturaron. Para mí el ídolo más grande era el Che Guevara. Estudié la dialéctica materialista, Carlos Marx, por el idealismo de poder tratar de cambiar el mundo a través de una revolución social. Y sin embargo, en los tiempos en los que yo pertenecí al comunismo y al ateísmo, ser ateo era necesario para ser comunista. Y ahora ya no. Ahora nos damos cuenta, ahora que el expresidente Chávez de Venezuela fue a confesarse con el Papa antes de morir. ¿Cuál comunismo, verdad? Ahora todos los que se dicen comunistas ya están proclamando que realmente creen en algo, o por lo menos le sacan a la muerte y dicen, por si las moscas, écheme la bendición. O sea, todas estas ideologías y todas estas filosofías ante nuestros ojos se están derrumbando, o sea, no tienen un fundamento. En 1989, Mijaíl Gorbachov declaró ante el Papa que el comunismo había fracasado. Y sin embargo, seguimos viendo nosotros en Latinoamérica la lucha por perpetuar este sistema porque no hay otro. El otro es la democracia. Como decía Winston Churchill, entre los mejores está la democracia, pero es de los mejorcitos, no es el mejor. Entonces, es un mundo en que nos encontramos donde confusión ideológica, confusión filosófica, confusión religiosa, política, económica y moral. Siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido depravación moral, Sodoma y Gomorra, pero nunca hasta el siglo XXI se había institucionalizado. Nunca los gobiernos habían legislado para que fuera algo absolutamente legal, a pesar de que el máximo tribunal, si lo quieres apuntar, el más grande tribunal en el mundo de derechos humanos, que está en Estrasburgo, 47 jueces acaban de dictaminar que el homosexualismo no es aceptado dentro de un matrimonio. El más grande tribunal de derechos humanos dictaminó que es una mentira que se puedan casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Entonces, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué estamos aquí todos reunidos en esta noche? No es simplemente para enriquecer tu intelecto o para llenar tu corazón de conocimiento de teología. Estamos aquí en esta noche y Dios nos trae a diferentes predicadores como los van a oír ustedes, porque estamos en un campo de entrenamiento. Estamos en un mundo en el que tenemos que reconocer que es espiritual todo lo que nos rodea y que necesitamos conocer el mundo espiritual. Dios nos está preparando para la siguiente vida. Por ejemplo, dice en Daniel capítulo 7, versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Noten ustedes aquí en Daniel 7:27 que habla de un reino y reinos debajo. ¿Ya lo notaron? O sea, el reino le pertenece al Padre y al Hijo, pero debajo de ellos, cuando tú mueras y cuando yo mueras, va a haber tronos. Y no todos nosotros nos vamos a sentar en un trono. Dice Apocalipsis 20, versículo 2 y 3, y vi tronos y a los que fueron dignos de sentarse en esos tronos. Entonces, estamos aquí para prepararnos para la otra vida. Vas a llegar a lo mucho 70 años, 80 años, 90 años, pero estamos aquí en preparación para la vida siguiente. Entonces, ustedes esta noche, estas conferencias son de preparación espiritual para que tú sepas cómo vivir en el tiempo en que estamos viviendo. Y esta es la razón por la cual yo quiero compartir con ustedes algunos principios hoy y mañana sobre el liderazgo espiritual para retomar el camino. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes, en primer lugar, los que estén apuntando? Los que no tengan Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a un congreso sin Biblia de estos es una vergüenza. Es una vergüenza. Es como ir a jugar fútbol sin pelota. Entonces, necesitamos ya disciplinarnos y entender que necesitamos tener la Biblia ahí en las rodillas, una libreta, una pluma, tomar notas, tomar apuntes, voltear la Biblia, dónde está Daniel, dónde está esto y el otro, comenzar a adiestrarnos en usar la espada del Espíritu. Entonces, imagínate en los tiempos de los romanos que los soldados les dijera al comandante: miren, la espada se hace así y así y así, y el otro nomás le hace así sin sacarla del cinto. No, ¿verdad? La tenían que sacar para poder ser adiestrados. Entonces, así venimos nosotros a un congreso y ya es una costumbre que los mismos cristianos no traigan Biblia. Ah, porque dicen, yo traigo el iPhone, o traigo el iPad, etcétera, etcétera. Bueno, trae lo que quieras. Pero lo más importante es que aprendas a manejar la Biblia. Porque la espada del Espíritu, ¿dónde están los versículos? ¿Dónde están las palabras de Dios? No es posible venir a un congreso sin tener una Biblia en tus rodillas en esta noche. ¿Cuál creen que es la primera prioridad del cristianismo? ¿Evangelizar? ¿Discipular? ¿Ganar las almas? ¿Ser buen marido? La primera prioridad de un cristiano es conocer a Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan. La primera prioridad por la cual nosotros vivimos y nacimos, está bien que seas diputado, político, carpintero, médico, astrofísico, científico, abogado, todo eso es completamente secundario. La prioridad más importante por la cual ahorita tú sigues vivo y yo sigo vivo es que Dios quiere que lo conozcamos. Cuando Cristo iba a morir, en Juan 17, Él hizo esta oración en los versículos 6 en adelante. Cristo está a punto de ir a la cruz y miren lo que le dice a su Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido, por segunda vez lo dice Cristo, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Dar a conocer al mundo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a Cristo, porque nadie puede conocer a Dios si antes no conocen a Cristo. ¿Sabías eso? Entonces, cuando alguien te diga, yo creo en Dios, pregúntale, ¿en cuál? Los hindúes tienen millones de dioses. Entonces, es que yo creo en Dios, contéstale, el diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios. Dice en Santiago que los demonios te ganan, dile, porque tiemblan y tú ni tiemblas ante Dios. Entonces, no basta creer en Dios, sino conocer a Dios y entender que es nuestra misión darlo a conocer. Cristo dijo en Mateo 11, 25 al 28, nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Como nadie podía conocer a Dios en el mundo, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas de sustitución del conocimiento verdadero del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, los mormones, los musulmanes, el islam, el judaísmo, el hinduismo, estamos llenos de más de 7.000 religiones en el mundo. ¿Cuál es la verdadera? ¿Te has encontrado amigos que te preguntan eso? Oye, hay mormones, hay nazarenos, hay presbiterianos, hay bautistas, hay judíos, hay musulmanes, hay hindúes, hay budistas. Por cierto, el budismo es ateo. El budismo es una religión atea y está considerada como una religión. Entonces, hace 2000 años había una mujer prostituta. La Chulis llevaba 5 maridos. La mujer samaritana. Y tenía el mismo problema que existe actualmente. Señor, le pregunta a Jesucristo, mis padres adoraron en ese monte, o sea, mis padres eran católicos, y ustedes dicen que son protestantes, y otros dicen que son mormones, y otros nazarenos. El mismo problema de hace 2000 años persiste en nuestra sociedad y nosotros somos la luz. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Porque es la pregunta que toda la gente nos hace alrededor. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Mujer, créeme a mí. Entonces, no son ni los católicos, ni los protestantes, ni ninguna iglesia la que nos va a llevar al cielo, sino Cristo. Entonces, es necesario que entendamos eso. No estamos nosotros en ninguna religión. Estamos en una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre que resucitó de los muertos, que se llama Jesús. Entonces, eso le puedes decir a tu papá y a tu mamá, mamita, no es el catolicismo, no es tu religión. Yo no te estoy hablando de ninguna religión, mamacita linda. Te estoy hablando de un hombre. Tú puedes tener una religión sin tener y conocer a Cristo. Entonces, eso es importante para que nosotros sepamos que la prioridad que nosotros tenemos es conocer a Dios. Ahora, veamos en primer lugar que ese fue el secreto de la conquista de Canaán que nos habló el hermano Marcos hace algunos minutos. Josué se encuentra sustituyendo a Moisés. Moisés ya murió y Josué tiene delante 7 ciudades cananeas que conquistar. Imaginemos a Josué. Vamos a ver, prepárense las catapultas, los arcos, las lanzas, las espadas. Vamos a adiestrarnos, a ver, vamos a tomar un entrenamiento, ¿verdad? Un boot camp, para ver cómo vamos a poder asaltar tantas ciudades. Y en medio de todos estos pensamientos, Dios le dice a Josué en el capítulo 1: mira, Josué, te voy a dar el secreto para que tú puedas conquistar la tierra de Canaán. Te voy a dar el secreto para que te vaya bien en tus negocios, en tu carpintería, en tu taller de mecánico, en tu taller de hojalatería, como mesero, como panadero. Te voy a dar el secreto de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Me tienes que obedecer. ¿Y sabes cuál es el secreto? De día y de noche. De día y de noche. Léelo, este libro, estúdialo, memorízalo y medítalo. Cuando tú de día y de noche te levantes en la mañana y tengas tiempo conmigo, antes de acostarte tengas tiempo conmigo y memorices en la mañana 2 versículos, en la noche 2 versículos y después pasas a un capítulo entero, cuando tú comienzas a hacer estas cosas, todo te saldrá bien. Nadie levante la mano. Pero ¿cuántos de ustedes dicen lo siguiente? Bueno, yo nada más de día. Espérame tantito, ¿qué dice Dios? De día y de noche. Hermano, es que yo me levanto temprano, cansado, el gallo canta, ¿verdad? Y tengo que ir a recoger los huevos del rancho. Y nada más en la noche. Bueno, espérame tantito, ¿quién hizo la Biblia? ¿Tú o Dios? ¿Se dan cuenta que nos llamamos cristianos y no obedecemos? ¿Te has puesto a considerar eso? Hermano, estoy como perico perro, nunca prospero, no he podido comprar más que un bochito, no me va bien en la vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pregúntate ahorita eso. ¿Puedes decirle a Dios que de día y de noche tú meditas y memorizas la Biblia? Si yo te hago pasar ahorita aquí al frente, ¿me podrías decir un salmo de memoria? Pasarías aquí y dirías, no, Chepo. Bueno, de perdida, 25 versículos te sabes de memoria. ¿Por qué es tan importante la memorización? Porque cuando memorizamos, la palabra es espíritu y es vida. Y entra a nuestro cerebro, lo comienza a renovar, a cambiar. Son programas, aquí hay un programa y nacimos envirulados. Entonces, los programas que yo tenía antes de ser cristiano eran los programas de Marx, los de Buda, los de Che Guevara, los de Jean-Paul Sartre, los de Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, etcétera, etcétera. Y vengo a Cristo. Y ahora esto es el programa de Dios, tiene que entrar para desvirularme y sacar la información equivocada que mis padres y mis maestros me infundieron en mi cerebro, y con la información nueva, con el nuevo programa, voy a comenzar a funcionar de diferente manera. Y si tú eres cristiano y no eres mejor esposo, más amante, más generoso con tu dinero, más apasionado por ganar las almas, el programa de Dios no ha entrado a tu corazón, ni va a entrar mientras tú no entiendas que de día y de noche tenemos que memorizar en este libro de la ley. Yo los desafío a que en esta noche le prometas a Dios: voy a comenzar a memorizar la Biblia, y te desafío, escúchame, en un año nos volvemos a ver, y yo te garantizo con la palabra de Dios la forma como Dios te va a bendecir. Va a ser sobrenatural los cambios que tú vas a tener. Vean en segundo lugar, en 1 Reyes 19, que el profeta Elías se encontraba atareado, estresado, intranquilo, porque él creía que era el único profeta que sobrevivía en la tierra contra Acab y Jezabel, que lo andaban persiguiendo. Y el profeta Elías, como nosotros en el siglo XXI, porque el corazón es el mismo, no importan las circunstancias, el hombre desde Adán hasta nuestros días, tenemos un corazón perverso y engañoso. No importa la época que hayamos vivido. Y en la época de Elías, ahorita Elías quería una manifestación de Dios, que tiemble la tierra para sentir a Dios. Y en esta iglesia se tiene que sentir la unción. Y si no la siento, que algo me dé un calambre y que me comience yo a hacer así, no tengo al Espíritu Santo. ¿Qué error tan grande, estar buscando experiencias místicas cuando el justo por la fe vivirá? Y lo mismo que pasó en los tiempos de Elías nos pasa a nosotros en el siglo XXI por la ignorancia de no conocer a Dios. Dice en Primera de Reyes 19, versículo 11: entonces él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense nada más que ventarrón. Quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, y comenzó la tierra a temblar. A ver, ¿es lo que quieres? ¿Sentir eso? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. Ahí se encuentra Dios, en el silencio de nuestra alma, en el cuarto de la oración. ¿Quieres de veras sentir a Dios? Híncate. Híncate temprano a las 4 o 5 de la mañana. Pídele a Dios: Señor, levántame a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a estar media hora contigo. Dice el Señor: pruébame. Y vas a descubrir que es ahí, en el silencio, no en medio de una grande conmoción y que tiemble y que esto y que el otro y por allá y que me caiga al suelo. Va a ser en el silencio de nuestra oración que vamos a comenzar a conocer, a encontrar, y ahí es donde Dios nos va a hablar. Vean Jeremías 23, que fue el error de los líderes de Israel, y sigue siendo el mismo corazón y el mismo de creer que tenemos que sentir a Dios. Y si no lo sentimos, no podemos creer que tenemos al Espíritu Santo o que Dios nos está usando. Jeremías 23, 18. Vean lo que pregunta el Espíritu Santo: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Cuál es el secreto de Jehová? El tiempo de la oración. Se le llama un secreto porque cuando hay un secreto, yo le digo ahorita a Carlos que está junto conmigo, pichu, 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 pichu. Y todo el mundo se ve. ¿Qué le dijiste? Es un secreto. ¿Qué es un secreto? Algo en el cual tú con esa persona le dices y nadie más escucha. Entonces, cuando estamos con Dios, se le llama en el Antiguo Testamento el secreto de Jehová, porque solo Dios y tú saben lo que está pasando en ese tiempo de comunión con Él. ¿Recuerdan cuando Cristo murió en la cruz? De las 12 a las 3 de la tarde se hizo tinieblas, y en esas 3 horas el Padre y el Hijo prohibieron que nadie pudiera meterse en su conversación ni en su comunión. Dios oscurece todo porque en esas 3 horas solo el Padre y el Hijo podían entenderse y poder Él completar la obra de la redención. Fueron 3 horas en las que Cristo padecía y estaba en comunión final con su Padre en esta vida. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? O sea que es en el tiempo de oración donde vamos a comenzar a ver, no visiblemente, pero vamos a ver en la mente del Espíritu, espiritualmente, vamos a ver cosas y vamos a oír y a discernir al Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que no podemos discernir al Espíritu Santo si no estamos en paz con nosotros mismos? Tú no puedes venir a la Biblia, ay Señor, el Espíritu Santo te dice, sereno moreno, aplácate, tranquilízate. Y hasta que no estés tranquilo y comiences primero a alabarme, Señor, te alabo, te bendigo, mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa, debo la renta, me están persiguiendo, ¿sabes una cosa? Me desligo de todo, me enchufo con el Padre, comienzo a alabar al Padre, y el hecho que me olvide de mis problemas y me conecte con Dios se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios reacciona, Dios actúa cuando nos conectamos con Él y confiamos que estamos rodeados de tribulaciones, pero no angustiados. En muchos problemas, pero nunca, nunca desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. 2 Corintios 4, del 10 en adelante. Nunca llegues a la angustia ni la desesperación. El día que tú llegues al momento en la noche, necesito uno de Don Julio 70, o necesito un churro de la mota de Acapulco, de la Golden. Esa es la que yo fumaba antes. En las desesperaciones, o necesito irme con otra mujer, el momento en que nos sintamos arrinconados y tomemos una puerta equivocada y nos salgamos del camino, en ese momento no podemos recibir la dirección del Espíritu Santo. No importa la situación que atravieses, nunca llegues a creer que Dios te ha desamparado, porque nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es especialista en arrinconarnos. ¿Sabías? Dios saca al pueblo de Israel y se lo llevó a Disneylandia. ¿Sí? No se lo llevó a Reino Ventura tampoco, ¿verdad? Ni lo subió a una rueda de la fortuna. Dios, hubieran podido ellos entrar en menos de 2 años a Canaán, pero Dios los lleva a propósito entre el mar y los egipcios. Y por delante tenían la espada y la pared, entre la espada y la pared. Era una situación, ¿cómo se llama? Desesperada. donde tú volteas para todos lados. Tengo un problema, pastor, que nadie me puede ayudar. Por más que he pensado y luchado cómo hacer que regrese mi hijo, cómo cambiar de trabajo, qué decisión tomar, todos llegamos a diferentes situaciones en la vida en las que nos sentimos que no hay salidas. Por eso mucha gente se suicida. ¿Quién es un suicida? Una persona que no ve una puerta para escapar, una ventana abierta para brincar. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dicen Hebreos, sino que en el momento que me siento atrapado, le dijo Dios a Moisés, diles que se estén quietos. Ahí no tienes nada que hacer. Padre, yo no sé la solución, yo no sé cómo regrese mi hija, yo no sé cómo regrese mi esposa, yo no sé cómo arreglar esta situación, yo no soy Dios. Gracias, Padre, que no soy tú. Tú eres Dios Todopoderoso. Yo ahorita me hinco, te alabo y te bendigo. Siempre, siempre, siempre que tomamos esa actitud, Dios actúa. Porque repito, es la fe la que hace actuar el poder de Dios. Ahora vean ustedes en el versículo 22 de Jeremías 23, ¿cuál fue el resultado de que los líderes de Israel no hayan tenido tiempo para estar en comunión con Dios? No pusieron como prioridad en sus vidas tener el tiempo con Dios. Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras. No es hasta que pasamos tiempo con Dios, disciplinados, diario en la mañana y en la noche, y este libro de la ley lo guardamos, lo memorizamos, lo estudiamos, lo meditamos. No es hasta este momento cuando yo estoy capacitado para casarme. Virgen de la Macarena. Es hasta ese momento cuando yo estoy capacitado para vivir con sabiduría con mi esposa. Porque en el matrimonio, ¿verdad? Ahorita la semana que entra tenemos aquí en la Riviera un seminario de matrimonios. Pero no es hasta que nosotros vivimos en la palabra cuando nosotros podemos hacer volver a la esposa o al hijo o a los discípulos o a los hermanos o a mi papá o al que sea de su mal camino. No tenemos ni el poder ni la autoridad sin la palabra de Dios. Ahora vean en Hechos capítulo 6, que el primer problema de la iglesia primitiva, el primer problema que la iglesia enfrentó, fue un problema de prioridades. Hechos capítulo 6, en aquellos días, el número de los discípulos crecía, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos qué cosa. Era una cuestión de justicia y de prioridad. No es justo que nosotros estemos en otros asuntos para servir las mesas. Busquemos, hermanos de ustedes, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en dos cosas, en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos pastores que se encuentran en esta noche, que nos escuchan, tú y yo no fuimos llamados a administrar la iglesia, no fuimos llamados a ser los del coro, no fuimos llamados a otros ministerios. Tenemos que buscar hermanos entre nosotros que nos ayuden a administrar esto, a administrar aquello. Ahorita nosotros hemos llegado en nuestra organización a un punto donde Pues ya teníamos pastores de Rafael, en el que uno estaba en la contabilidad, y les dije a todos los pastores: salgámonos, vamos a poner contadores profesionales, necesitamos asesorarnos de abogados profesionales, de asesores profesionales, de construcciones, de arquitectos, de todo aquello, y nosotros dediquémonos a lo que fuimos llamados, a vivir de rodillas y a vivir en este libro. No podemos abarcar todos los ministerios. Tenemos que deslindar responsabilidades en hombres fieles, en hombres idóneos, que sepamos que andan, que tienen buen testimonio con el Espíritu Santo. Y entonces podremos nosotros ser bendecidos por Dios. Pero un pastor que no, vamos a la campaña evangelística y vamos a hacer esto, y activismo, se llama activismo profesional, y tienes 3 o 4 semanas que ni de día ni de noche, ni de día ni de noche, meditas, memorizas, estudias, lees teología, concordancia, diccionario bíblico, apuntes, etcétera, etcétera. Cuando menos lo pensamos, ya el diablo nos engañó sacándonos del camino. Fuimos llamados a persistir en la palabra y en la oración. Cualquier otro menester en el que nos involucremos, nos hemos salido del camino. Vean en tercer lugar, en Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿cuál fue la prioridad del Hijo de Dios? Del Hijo de Dios, no de Pablo, no de Mateo, de Jesucristo. Cristo tenía 30 años. 30 años. Imagínense a Cristo a los 20 años. Señor, ahí está ese endemoniado. Y el Padre: déjalo que siga con sus chamucos. Señor, pero las almas están perdiendo, déjalas. Señor, pero permíteme ya entrar al ministerio. No es tu tiempo, bajaste del cielo, hijo mío. Yo tengo un tiempo cuando tú vas a comenzar a ministrar, hasta que cumplas 30 años de edad. El Hijo de Dios, 30 años aparentemente desperdiciados, ¿no es cierto? Sin hacer nada. A los 25, oye, Padre, ¿cuándo? Te faltan 5 años todavía. Tengamos muchísimo cuidado de tratar de usar el tiempo que Dios tiene para nuestra vida, para el matrimonio, para comprar una casa, para el ministerio, y nuestra impaciencia nos lleve a tomar una decisión que nos vamos a arrepentir. Moisés, 40 años viendo lagartijas. Imagínense ustedes, 40 años viendo lagartijas y oyendo las ovejas durante 40 años. Pablo, 15 años antes de que Dios lo llamara al ministerio. José se aventó 2 años en la cárcel. David, más de 10 años ungido. Ungido ya por Dios, por el profeta Samuel. Y se esperó 10 años para que fuera perseguido por Saúl. Y durante esos 10 años estaba Dios madurando su carácter. Ahora, cuando Jesucristo entra al ministerio, ¿cuál fue su prioridad? Marcos 1:35, levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Levantándose, lo encontraron en Cancún a las 10 de la mañana, bajo una palma con un coco. Levantándose muy de mañana, vamos a calcular a qué hora, siendo muy oscuro. ¿Cuándo amanece aquí en Cancún? ¿A las 5 o 6? Ahorita. ¿A las 6? Mira, uno se dice que a las 10. ¿A qué hora se levantan, eh? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo que a las 10? Así de pacheco te ves acostado. A las 6, ¿verdad? ¿Cómo a las 6? Ok, entonces Jesús entre las 4 y las 5 de la mañana se levantaba. Ahora es muy importante el por qué. ¿Por qué era cuando aún no amanecía? Y dice la Biblia, número uno, dos, se iba a un lugar donde había pura música. No, ¿verdad? Buscaba un lugar donde ni el gato, ni el perro, ni el radio, desierto. Esto es importantísimo, como lo vimos en Jeremías 23. Y número tres, allí oraba. Ahora, Jesús escogía este tiempo porque para que tengamos tiempo con Dios y podamos discernir su voz, es imprescindible que no haya ruido. Es imprescindible que no pase el camión, que no esté el niño, cambia los pañales, el radio, el perico, los perros ladrando. Tenemos que encontrar un tiempo en la vida, todos nosotros, de diferente forma, pero es imprescindible porque Dios se encuentra en el silencio. Solo cuando estamos a solas con Dios, comenzamos a entrenar nuestros oídos espirituales. Esto es maravilloso y preciosísimo. Y ahí en ese tiempo, pruébalo, inténtalo, hermano en Cristo. Yo te desafío a que comiences a tratar de levantarte más temprano, o por lo menos de 3 a 4 y te vuelves a acostar otra vez. Pero intenta levantarte media hora, entre 2 y 2 y media, 2 y media o 3, 4, 4 y media, no importa, te vuelves a dormir, pero intenta levantarte en la madrugada y tener un tiempo con Dios. No te imaginas, no te imaginas qué bendición va a ser y cómo vas a, de alguna forma, te vas a sentir con un discernimiento, como con una parabólica, vas a comenzar a entender muchas cosas, te va a llenar una paz que sobrepasa el entendimiento, vas a tener una tranquilidad, pues está en el problema que tengas, pero de repente nadie lo puede explicar. Es una paz que sobrepasa la comprensión humana. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los que esperan en Él y su misericordia es según cuanto esperamos en Él. En la madrugada se levantaban los apóstoles. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, el último mensaje de Cristo a las iglesias, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, volvemos otra vez a ver que desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, los principios espirituales no cambian. La prioridad de nuestras vidas es buscar a Dios, enamorarnos de Cristo, tener tiempo con Él. Todo lo demás nos será dado por añadidura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí, cualquiera, hasta que me reconociste, Señor, hasta que en la iglesia reconocieron que yo era un diácono bueno, hasta que ya mi nombre está en los periódicos, hasta que por fin ya la gente sabe de mí. Gracias, Señor, porque todo lo que he hecho lo he hecho por amor de tu nombre. Imaginemos todas estas cosas, y esto es impresionante, esto me ha conmovido a mí como ustedes no se imaginan. Yo no podía entender, estuve varios meses orando y levantándome, buscando al Espíritu Santo la comprensión del mensaje de Cristo aquí. Y antes que cualquier cosa, Jesucristo les dice: pero todas estas cosas que has hecho no son malas. ¿Sabes cuál es el problema? Por lo cual no te lo voy a tomar en cuenta, porque todas estas cosas que has hecho, las has hecho en la energía de la carne. Hay dos tipos de energía operando: la energía de la carne y la energía del espíritu. Dice en Efesios 2 que Satanás opera en la energía de la carne en nosotros. La carne es consagrada, consagrada, consagrada. Miren ustedes a los monjes en los conventos, durmiendo en camas de piedra, azotándose con pencas de nopal en la espalda para agradar a Dios. Nos ganan a muchos de nosotros en sacrificio. El Papa dice que duerme en una cama de piedra, pero rodeado de un castillo y de billones de dólares. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros consagración? Los mormones nos ganan porque ni café toman, ni Coca-Cola toman los mormones, nos ganan entonces. Y nos podemos quedar impresionados. Oiga, hermano, es que yo conozco personas que no son cristianas y se portan mejor que nosotros. Es cierto, es verdad. Pero se van con la finta. ¿Por qué? Porque trabajan, operan y hacen las cosas que hacen en la energía de la carne. La carne es bien consagrada. Y solo Dios sabe cuando lo que nos está moviendo, lo que estamos haciendo en su obra, lo que estamos dando, lo que estamos predicando es guiados y energetizados por su Espíritu Santo. Y es imposible que el Espíritu Santo nos esté usando, aunque tengas una iglesia con candeleros de oro y alfombras persas y cuadros de Leonardo da Vinci alrededor, etcétera, etcétera. Eso no importa, lo que importa es que Dios es el único que puede saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a través de nuestra comunión con Él. Todo lo que nosotros hagamos en la obra cristiana tiene que ser como un fruto de la rama en la vid. Entonces, una rama separada de la vid es Cristo, la rama somos nosotros, todo lo que hace es podrido ante los ojos de Dios. Dice Isaías: vuestras buenas obras son trapos inmundos, son como jerga, como desperdicios, como pañuelos moquientos y sarnosos. En lugar de gripa tienes moquillo, dice el Señor. Entonces, qué difícil es poder evaluar realmente en qué energía estamos trabajando para la obra de Dios. Hace muchos años un hombre llamado David Wilkerson dijo lo siguiente: si el Espíritu Santo se fuera del mundo, muchas iglesias seguirían trabajando. O sea, no se imaginan ustedes la cantidad de iglesias en el mundo y la cantidad de celebridades también que hay, o de predicadores, que aunque tú parezcas que vea que sea una celebridad, ¿verdad? Solo Dios sabe, yo conozco tus obras, dice el Señor. Si lo que estás haciendo es en la energía de la carne o en la energía del Espíritu, amados santos de Dios, esta es la primera prioridad para lo cual Dios nos llamó, estar con Él. Dios le dijo a Moisés: voy a liberarlos de Egipto para que estén conmigo. Para eso los llamó Dios. Y se los llevó al monte Sinaí, y antes de meterlos a Canaán les dio sus leyes. Tú no me puedes servir si tú no conoces mis leyes, dice el Señor. Si tú no me conoces, no me puedes servir. Entonces es importante que nosotros en estos tiempos recordemos cuál es nuestra prioridad, y no se imaginan cuánto seremos bendecidos. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. El Dios de esperanza llene tu vida de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en el poder del Espíritu Santo, gozándote, apasionado, amando a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti. Y busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas, deudas, problemas en la familia, soluciones, todas las demás cosas. Tú no las darás. Porque si no escatimaste a tu hijo y no lo perdonaste a tu hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te buscamos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la pasión de nuestra alma? Oh Señor, haznos entender tus caminos, tus pensamientos. Queremos ser bendecidos y comprender que si hacemos esto, llamarnos a estar contigo, con tu Hijo Jesucristo, todas las cosas nos saldrán bien. En esta noche tal vez haya alguno de ustedes que aún no tiene a Jesucristo en su vida como su Salvador. Tal vez fuiste invitado, viniste por curiosidad. No salgas por esa puerta en esta noche sin estar seguro que Jesucristo vive en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz derramaste tu sangre para limpiarme y pagar una cuenta que yo nunca hubiera podido pagar. Gracias porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives, Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te bendigo y te doy gracias por tan grande perdón y por ese amor eterno con que me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.